Samuel Linick nació en Montevideo, en la vieja calle Queguay 1323, hoy es la calle Paraguay, el 12 de junio de 1888. Su padre era un comerciante belga que, sin embargo, participó de las revoluciones de Aparicio Saravia como secretario del caudillo blanco. Su madre era vasca. Samuel se fue muy joven a Buenos Aires. Linick era un tipo rubio, muy atildado en el vestir, le gustaba usar bastón, guantes blancos. Dicen que poseía una refinada cultura, le gustaba la noche, las mujeres y la timba, sobre todo la timba. Fue crítico teatral y desgraciado autor dramático. En 1912, Linick comenzó su carrera en Buenos Aires bajo los mejores auspicios. Ingresó a una prestigiosa revista cultural, Nosotros, donde escribían y recalaban los intelectuales, escritores y poetas más reconocidos. En aquella tribuna de verdadero prestigio, publicó sus primeros versos y redactó comentarios sobre teatro y arte. Pronto Samuel Linick se vio convertido en una figura peculiar, reconocible del ambiente nocturno de Buenos Aires. En 1915 comenzó su carrera de autor teatral, escribiendo en colaboración con Luis Rodríguez Acasuso una obra titulada El señor que hace como si fuera intendente. El título ya dice mucho. Una vez estrenada, se produjo un gran escándalo y fue prohibida por la censura municipal. Sin embargo, Linick siguió escribiendo con contumacia, casi siempre obras que resultaban fracasos. Su talento como crítico y periodista estaba lejos de proyectarse a su calidad de dramaturgo. Sin embargo, su suerte cambiaría para hacerle un lugarcito en la inmortalidad cuando se hizo amigo del músico Enrique Delfino. Enrique Delfino había cruzado el Río de la Plata originalmente en sentido inverso al de Linick. Nacido en Buenos Aires el 15 de noviembre de 1895, sus padres advirtieron que Enrique tenía notables conexiones para la música. Entonces, era gente de buena posición económica, decidieron enviarlo a un instituto musical en Turín, Italia. Allí estudió, se formó, realmente estudió piano, composición, en fin. De regreso, y para gran desazón de sus padres que ansiaban verlo como un gran concertista, Enrique Delfino se fugó a Montevideo, donde vivió durante los tres próximos años. En Montevideo, además de disfrutar del ambiente nocturno, se ganó la vida como clown musical con el seudónimo de Rock. Debutó en el biógrafo Defensa en Pablo de María y José Enrique Rodó, en las actuales Pablo de María y José Enrique Rodó. Y al mismo tiempo comenzó a componer una obra musical que sería tan rica como extensa. Ya en 1917, Delfino crea dos de sus mejores tangos, Sanssouci, y estrena un tango milonga que se hizo famoso enseguida, Re Fa Si. La anécdota merece ser contada. Delfino, mientras caminaba por Montevideo, comenzó a silbar la música de Re Fa Si. Y entonces, para no olvidarse, escribió lo fundamental en una pared. Y al día siguiente fue a buscarla. Pero a esa altura habían empapelado esas paredes con propaganda electoral. Desesperado, Delfino comenzó a arrancar los carteles hasta que lo vio un policía, lo detuvo, aunque dicen que el policía lo dejó en libertad cuando el autor encontró el tema y se lo silbó. Si no, Negrero es Ben Trovato. La presencia de Enrique Delfino en Montevideo se prolonga hasta los primeros meses de 1919, En esta ciudad escribe el Apache Oriental, Bonilla, Pajonal, Boca Abierta, Fantástico y otros 20 tangos. Cuando Delfino regresa a Buenos Aires, se encuentra con Samuel Linick, traba en amistad, y este le comunica que está escribiendo una nueva obra teatral en la línea de las que se estaban poniendo de moda, incluyendo un tango en el medio. Ambos entonces acuerdan componer esa pieza. La originalidad del caso fue que por primera vez un tango no se compondría sobre una música preescrita, sino que ambos, músico y letrista, trabajaron juntos desde cero. Así lo recordaba Delfino en un reportaje publicado en 1948. Con Samuel Linick, que hizo la letra, andábamos en busca de temas populares, por eso nos íbamos por los barrios, sobre todo para el lado de Boedo, hacia Pavón, hacia Chiclana. Y en Chiclana nos conquistó el ambiente de una calle modesta, con frescura popular, y nos inspiramos, Linick en los versos y yo en la música. El 12 de mayo de 1920, terminada la obra y compuesta la música, en el Teatro Ópera de Buenos Aires se estrenó Delicatessen House, un sainete realmente muy malo. Dicen que el público pateó y silbó sin contemplaciones. Samuel Linick, que era un individuo de bastante mal carácter, salió al escenario, se dirigió al público y le dijo: a los que aplauden les rindo mi agradecimiento, y a los que me silban los califico de imbéciles. Se imaginan ustedes que la reacción del público no fue la mejor, y tuvo que salir disfrazado por el fondo del teatro con una barba postiza. Sin embargo, un crítico reparó que no todos fueron silbidos y quejas aquella noche. El público aplaudió con entusiasmo el tango compuesto por Delfino y Linick y que en la obra cantaba María Esther Podestá. Un tango que se estrenaba en el medio de una obra maldita.
¿Te acordás, milonguita, vos eres la pebeta más linda chiclana, la pollera cortona y las trenzas, y en las trenzas un beso de sol?
El éxito de Milonguita fue inmediato. En el mismo año 20 la grabaron Gardel y la célebre cupletista española de paso por Buenos Aires, Raquel Meyer. También Lola Membriles, otra española, radicada en El Plata, lo grabó con el acompañamiento de Roberto Firpo en 1921. Linick pudo disfrutar brevemente su éxito con Milonguita, pero se le ocurrió reincidir en las tablas. El 25 de agosto de 1922 se estrenó la pieza Milonguita, desarrollando esta vez el tema y el personaje del tango. El personaje central era Estercita y, por supuesto, se cantaba Milonguita, además de otro tango de Linick, Melenita de Oro. Quien los cantaba era Manolita Poli, la misma que había lanzado el éxito Mi Noche Triste. El sainete Milonguita corrió la misma suerte que Delicatessen House. El público la rechazó, inclusive ganó un premio, por decirlo de alguna manera, concedido a las peores piezas del año, pero al mismo tiempo, como había sucedido con Delicatessen House, dio a conocer otro tango que sería un éxito, Melenita de Oro. A pesar del fracaso teatral, Milonguita llegó en ese mismo año 1922 al cine, en una versión donde puede verse a Enrique Delfino y a Ignacio Corsini, interpretando el Ignacio Corsini, gran cantor criollo, interpretando el galán. Pero sin embargo, he aquí lo fundamental. Tanto como lo fuera 4 años atrás Mi Noche Triste, también Milonguita fue un tango fundacional, absolutamente renovador, por varias razones. En primer lugar, porque fue el primer tango canción compuesto por Enrique Delfino, es decir, el primer tango pensado en función del canto. Hasta entonces, las letras de los tangos que había puesto Cotursi y otros autores estaban basados en una música cuya función original era el baile. En segundo lugar, Delfino fundó con este tango las pautas del tango canción que se seguiría desde entonces. Cambió la estructura. Con Milonguita, en vez de tener tres partes los tangos como sucedía hasta entonces, los dividió en dos partes, repitiendo la primera, o sea que quedaba primera parte, segunda parte y primera bis como tercera parte. Y, por otro lado, Samuel Linick en la letra incorporó el personaje y la expresión Milonguita a la comedia humana de los arrabales. Si bien el tipo de personaje puede rastrearse en poemas como los de Evaristo Carriego, en la costurerita que dio el mal paso, o la enferma que trajeron de noche, o la vuelta de Caperucita, lo cierto es que será Milonguita, Estercita, la que sea invocada una y otra vez por los letristas del tango a lo largo de décadas. El propio Linick iniciará esa referencia permanente en Milanita de Oro, pero lo será más tarde en tangos olvidados u olvidables, La muerte de Milonguita, Pobre Milonga, No salgas de tu barrio, Hoy te llaman Milonguita, o aún meramente programáticos como Santa Milonguita, Mano cruel, Sos de Chiclana. Pero los autores del 40 recuperaron el personaje en hermosas obras como Tal vez será su voz, de 1943, de Mansi y de Mare, Percal, también de ese año, de Homero Espósito y Domingo Federico. Luego lo hicieron Armando Pontier y Federico Silva en Otra vez y Estercita, o el uruguayo Alberto Mastra, quizás en la más linda de todas las versiones que refieren a Estercita, Un tango para Estercita.
Milonga, milonga, que sola te muere. Milonga, que tus citas tienen una historia larga y una vida breve.
Como en tantos otros tangos que alcanzaron la gloria prendidos al nombre de una mujer, se procuró identificar a la protagonista a través del entorno del autor. De las versiones más difundidas se mencionan a Esther Torres, que vivió en una casa de inquilinato en Chiclana, otras a María Esther Dalton, que vivió a una cuadra de allí, en Chiclana 31-48, jóvenes que murieron de tuberculosis antes de los 18 años, en fin, no deja de haber un recuerdo a las grandes heroínas de la historia de la literatura, las grandes heroínas niñas de la historia de la literatura. Volviendo a la biografía de los autores, Linick insistió, estrenando varias obras con el resultado que ustedes ya se imaginan. La última, dicen que la mejor, fue Puentecina, estrenado en junio de 1925, donde Manolita Poli nuevamente cantó el tango Campana de Plata, el último de los tres tangos que compuso Linick. Es decir, Linick solo compuso tres tangos. Dos días antes del estreno de Punta Encina, Linick desapareció de los lugares que eran habituales. Algunos pisaron por temor al fracaso, pero no se aparecía ni por la sociedad de autores, donde despilfarraba su dinero en las mesas de juego o en el café Los 36 Villares. En realidad se conoció inmediatamente la causa, estaba gravemente enfermo. Un grupo de amigos lo llevó al hospital y, para desgracia de un timbero, le asignaron una habitación con el número 13. Dice que fue su último comentario, como para jugarle. Murió el 16 de octubre de 1925. Mientras tanto, Enrique Delfino siguió componiendo hasta convertirse en uno de los autores más prolíficos y justamente valorados de la historia del tango. Murió a los 72 años, el 10 de enero de 1967.
para saber más.
Hemos escuchado una versión de Milonguita, interpretado por Vera Sierra, y un tango para Esthercita, interpretado por Colomba Biasco, ambas interpretaciones que forman parte del espectáculo Desde el Alma. También hemos escuchado al formidable guitarrista Abel Carlevaro haciendo, obviamente, Milonguita.
De lunes a viernes, de 21:45 a 22, Crónicas de Sombra y Luz. Mail crónicas@espectador.com.uy. Crónicas de Sombra y Luz, por El Espectador. Va contigo. Thank you.